Ahora, si Dios lo permite, vamos a ver un término en el libro de Proverbios que empezamos hace tiempo, y es el término andar. En el lenguaje original es el término halak, que es la idea de andar, de ir, de caminar. Y tiene la idea de una conducta, de la manera que andas, por el camino en que andas. Y en el libro de Proverbios hace un contraste entre dos caminos. Hay el camino del recto, o sea, aquel que anda en el temor de Dios, y aquel que no. Aquel que anda en integridad, o sea, haciendo lo recto delante de Dios en todo momento, estén mirando a las personas o no, y en contraste con aquel que anda como le da la gana, porque vive para sí mismo, entonces persiste en su maldad. Hace ese contraste entre aquel que anda en rectitud, en lo que es justo, en lo que es bueno, en contraste con aquel que anda en maldad, y en engaños, y en fraudes, y dañando a los demás. Entonces realmente vemos un contraste muy grande entre aquel que teme a Dios, y por ello tiene la sabiduría de Dios, y camina en sabiduría, en contraste con aquel que no teme a Dios, y por ello no tiene la sabiduría divina, y toma decisiones incorrectas que le dañan la vida, y por ello va a la muerte. Y por ello, un contraste entre el que camina hacia la vida con el que camina hacia la muerte. Y entonces, aquí viendo la importancia de andar en integridad, porque alguien que anda en integridad es irreprensible. Y porque es irreprensible, no, camina de una manera sin tacha, camina en el temor de Dios y vive para agradar a Dios, pues no tiene que preocuparse de que le pillen haciendo algo malo. No tiene que esconder nada. Por ello trabaja con fidelidad. Trabaja con tranquilidad porque sabe que lo que está haciendo es recto. No tiene que temer de que le pillen haciendo nada malo. Y por ello tiene seguridad, porque anda correctamente y cumple sus responsabilidades, hace lo recto delante de Dios siempre, porque vive para agradar a Dios, y es porque está completamente dedicado a Dios y se somete a Dios, busca a Dios de todo corazón y busca lo que es recto, y por ello la verdad le vindica, la verdad le defiende y su carácter le saca del mal, porque vive en el temor de Dios. Y entonces, hoy, si Dios lo permite, vamos a ver la importancia de andar en el temor de Dios, y especialmente cómo el andar en el temor de Dios, vas a andar en sabiduría, y andar en sabiduría conviene, realmente conviene, porque el íntegro refleja que teme a Yahweh, y por ello camina de acuerdo a la palabra de Dios, y camina en integridad, y es porque vive para Dios, y por ello camina en seguridad. Y entonces el primer pasaje que vamos a ver es en Proverbios 13, versículo 20. Proverbios 13, versículo 20, donde menciona este término andar, este término en el lenguaje original halak. Y aquí en Proverbios 13, versículo 20, dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces aquí mismo lo que nos muestra es como andar con sabios, o sea, relacionarte con sabios realmente te va a ayudar a caminar aún más en sabiduría. Y por ello hay sabiduría para el que anda, el que camina con sabios. Y aquí mismo dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ese término junta es la idea de tener relación, de hacerse amigos. Y ese término necio se refiere a una persona que es un fatuo, es tonto y no tiene vergüenza de su necedad. Y persiste en haciendo lo que es malo porque eso es lo que disfruta. Pero ese camino, al juntarse con el necio, dice, será quebrantado, que es la idea de sufrir, de recibir daño. Aquí mismo en Proverbios 13:20 está haciendo esa diferencia, ¿no? O esta diferencia entre el sabio y el necio. Y la diferencia se ve en las relaciones. ¿Con quién camina? ¿Con quién tiene relación? ¿Con quién busca hacer amigos? Porque no solo se aprende de la enseñanza o de la instrucción, sino que también se aprende del ejemplo. Y esa es la razón por la que debes de guardar con cuidado quién te influye. Debes de tener cuidado quién te rodea. Porque estar rodeado por sabios te afecta positivamente. Pero el que se rodea por necios le afecta negativamente y le daña y le lleva a la ruina. Porque el que se rodea alrededor de sabios no permanece igual, porque va aprendiendo, va creciendo y está constantemente creciendo y corrigiendo sus caminos para seguir caminando en sabiduría, para hacer lo que es recto delante de Dios. Y por ello aquí realmente nos muestra la importancia de escoger bien tus amigos. Porque si escoges a personas que temen a Dios, vas a aprender a temer a Dios. Si te juntas con personas que no temen a Dios, eso es lo que de esa forma te van a influir. Y esa influencia te va a arruinar. Incluso Proverbios mismos nos dice cómo la asociación con los necios es peligroso. Esa asociación es peligrosa. En Proverbios 16, versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Ese término lisonjea es la idea de persuadir con engaño. Y le hace andar por camino no bueno. Entonces, el hombre malo, ¿cómo te influye? Te influye a caminar en lo malo. Eso es Proverbios 16, versículo 29. En Proverbios 22, del 24 al 25, dice, no te entremetas con el iracundo. O sea, aquel que es dado la ira, aquel que se enoja fácilmente, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Viendo esa influencia que tiene un hombre iracundo, un hombre de enojos sobre una persona que te influye. Esto es Proverbios 22, del 24 al 25. Esa ira, ese hombre de enojos, por ello aquí esta exhortación dice, no aprendas, no te entremetas con ellos, que es la idea de asociarte con ellos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Porque esa asociación con los malos, esa relación que tienes con los malos realmente te va a influir a hacer lo que ellos hacen. Y por ello debes de escoger tus amigos correctamente y rodearte por sabios, rodearte por aquellos que temen a Dios, rodearte por aquellos que te van a influir para hacer lo que es recto delante de Dios, porque hay sabiduría para aquellos que andan con sabios. Y por ello es la importancia de andar en sabiduría, porque conviene. Otro pasaje, Proverbios 28, del 25 al 26. Proverbios 28, del 25 al 26. Y aquí vemos cómo hay escape. O sea, caminar en sabiduría te ayuda a escapar y librar del mal. Y aquí en Proverbios 28, versículo 25, dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y entonces aquí mismo menciona ahí en versículo 25 alguien que es, él dice, altivo de ánimo. Que en el lenguaje original es la idea de anchura de alma. Es, se refiere a alguien que es arrogante. A alguien que es una persona codiciosa. Entonces es altivo de ánimo. Dice, suscita contiendas. Ese término suscita es la idea de empezar. O de preparar. ¿El qué? Contiendas o pleitos. Y entonces esta persona influye a los del, a su alrededor para mal. Porque todo lo que hace es para su propio beneficio. Y por ello, el malo usa a las personas a su alrededor para su beneficio personal. Confía en sí mismo y en sus habilidades. Y por ello, trae problemas. Por eso dice que el altivo de ánimo suscita contiendas. Porque constantemente está buscando su propio bien y no, en, no el de los demás. Y por ello siempre está dispuesto a dañar a los demás. A aprovecharse de los demás. Pero nos dice un contraste ahí la segunda frase del versículo 25. Más el que confía en Jehová prosperará. Ahí viendo cómo Dios bendice, Dios ayuda y fortalece aquel que confía, aquel que espera en Dios. En versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces vemos las dos primeras frases del versículo 25 y el versículo 26 mencionando aquel que camina en necedad. Aquel que confía en su propio corazón y que al confiar en su propio corazón, en sus propias habilidades, lo que hace es dañar a los de su alrededor. Y es que no quiere confiar en Dios. Pero aquel que confía en Dios prospera. Ahí mismo lo dice en la segunda frase del versículo 25. Y también nos dice la segunda frase del versículo 26 que será librado. O sea, recibe rescate de Dios. Dios le da escape. Porque está lleno de confianza en Yahweh. Y por ello vive confiando en Yahweh. Vive reflejando el temor de Dios y en su caminar en rectitud, en esa confianza en Dios, agrada a Dios y por ello le libra del mal. Y por eso dice ahí al final del versículo 26, más el que camina, que es nuestro término, la idea de andar, en sabiduría será librado. Entonces aquí vemos este contraste, ¿no? En aquel que confía en sí mismo y en sus habilidades y aquel que constantemente trae problemas y daña sus relaciones, y es porque confía en sí mismo y al confiar en sí mismo trae problemas. Es como Proverbios 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y entonces está evaluando su camino de acuerdo a su sabiduría y por ello le parece derecho. Pero ese camino en el que camina le lleva a la perdición. Incluso ahí dice su camino, dice su fin es camino de muerte. Eso es Proverbios 16, versículo 25. Pero aquel que confía en Dios recibe bendición. Eso es lo que nos dice aquí en Proverbios 28, versículo 25, cuando dice la última frase del versículo 25, más el que confía en Jehová prosperará, porque Dios da su bendición. Incluso en Proverbios 16, versículo 20, dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. O en Proverbios 29, versículo 25. El que confía en Jehová será exaltado. Mira cómo Dios prospera, Dios bendice. Pero primero hay que confiar en Dios, hay que humillarse. Y hay que buscar el conocimiento de Dios. No confiar en tus propias habilidades, como hace aquí el necio. Ahí en versículo 26, estos Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio. Porque al confiar en sí mismo, está reflejando que no confía en Dios. Y está reflejando su necedad. Por ello aquí él mismo le llama necio. Porque lo que necesita hacer es humillarse y buscar a conocer a Dios. Porque toda su sabiduría, todos sus recursos, todas sus habilidades, todo lo que él piensa que puede hacer al confiar en sí mismo, de nada sirve. En Jeremías 9, del 23 al 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es Jeremías 9, del 23 al 24. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere, nos dice ahí Jeremías 9, del 23 al 24. Y por ello hay que confiar en Dios, hay que buscar a conocer a Dios, hay que humillarnos, no confiar en nuestro propio corazón, porque confiar en Dios merece la pena. En Proverbios 3, del 5 al 8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto es Proverbios 3, versículo 6 ahora. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es Proverbios 3, del 5 al 8, donde vemos esta exhortación de no confíes en ti mismo, no confíes en tu propio corazón, no confíes en tu propia opinión, o sea, no seas sabio en tus propios ojos, sino confía exclusivamente en Dios, porque merece la pena. Ahí mismo nos dice el versículo 8, Proverbios 3, 8, dice: será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y por ello, volviendo aquí a Proverbios 28, versículo 26, la última frase dice: mas el que camina en sabiduría, lo cual al caminar en sabiduría refleja que teme a Dios, refleja que confía en Dios, y al caminar en sabiduría será librado. Y es porque Dios bendice al que vive en piedad. Dios guía en rectitud al que confía en Él. Y la piedad es de gran ganancia. En el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y es que andar en sabiduría es andar en el temor de Dios. Andar en sabiduría es confiar en Dios. Y confianza en Dios traerá protección en el día de adversidad. En Proverbios 28, versículo 18, dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces, aquí en este pasaje, en Proverbios 28, del 25 al 26, vemos como que hay escape para aquel que camina en sabiduría. Otro pasaje es Proverbios 15, del 20 al 21, donde vemos este término aquí de andar, de caminar, donde el sabio camina constantemente enderezando sus pasos, asegurándose que camina en rectitud y no se quiere desviar, y por ello está dispuesto a escuchar a la sabiduría, a la instrucción sabia, y está dispuesto a escuchar a la instrucción de sus autoridades, de aquellos que reflejan esa sabiduría, y por ello alegra a sus familiares, alegra a los de su alrededor. Aquí en Proverbios 15, versículo 20 al 21, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos, o endereza su caminar. Ese término pasos es el término que estamos viendo. Y aquí vemos el impacto del sabio para sus familiares, para sus padres específicamente. Ahí en versículo 20 menciona cómo el hijo sabio alegra, que es la idea de dar gozo a su padre. Pero el hombre necio, aquel que es tonto y no tiene vergüenza de esa necedad, sino que eso es lo que disfruta, incluso nos dice ahí versículo 21, que se alegra en su necedad. Eso es lo que disfruta hacer. Y no tiene vergüenza de ello. Pero ese necio lo que refleja es desprecio para su madre. Y por ello no es de gozo. No es causa de alegría para los padres. Y entonces aquí realmente nos están mostrando cómo realmente es un gozo engendrar a un sabio. Alguien que aprende a temer a Dios y que refleja esa sabiduría de Dios y constantemente está corrigiendo sus caminos para andar en sabiduría y en rectitud. Y por ello el padre no podría estar más contento porque camina tomando decisiones correctas. Sus acciones son correctas. No se desvía a la necedad. No se desvía de lo que es recto. Pero aquel hijo que es necio, pues no hace lo que es recto y por ello daña y hace sufrir a sus padres. Lo que nos muestra es la actitud que tiene el hijo necio, porque rechaza. Ahí en versículo 20 dice, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Está despreciando. En vez de honrar a su madre, la desprecia. En vez de ser de bendición, es de maldición para sus familiares, porque es necio. Y no le importa cómo sus acciones impactan a sus padres. Y por ello, esas actitudes que tiene el necio se reflejan en sus acciones y daña a los de su alrededor. Lo cual es un problema muy grande. Aquí en Proverbios 19, versículo 26, dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Eso es Proverbios 19, versículo 26. En Proverbios 20, versículo 20, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso es Proverbios 20, 20. En Proverbios 30, versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saqueen y lo devoren los hijos del águila. Eso es Proverbios 30, versículo 17, donde vemos el impacto negativo del necio, pero también lo que recibe por su necedad, por hacer lo que es malo y por dañar. Pero el problema del necio es que disfruta su necedad. Ahí en versículo 21 dice que la necedad es alegría al falto de entendimiento. Y eso es lo que disfruta. Eso es lo que busca. Eso es lo que persigue. Esa es su meta. Ser más necio. Ser el más necio. Y le parece divertido. Piensa que es lo más divertido del mundo. Y aunque no tiene sabiduría alguna, y tiene mucha necesidad de sabiduría, lo que persigue y lo que persiste en hacer es lo necio. Porque no razona. No tiene la habilidad de pensar correctamente. No tiene habilidad de discernir entre lo malo y lo bueno. Su pensamiento está torcido. Y por ello le lleva a tomar decisiones incorrectas. Decisiones torcidas. Y en lo que se goza es la necedad, en lo que es fatuo. Y por ello su camino es inestable. Su camino es dañino. y daña a los de su alrededor. Y aquí en versículo 21 hace el contraste con el hombre entendido. O sea, ese es el necio. Pero el hombre entendido endereza sus pasos, dando a entender que constantemente está corrigiendo su caminar, asegurarse, se asegura de que su andar es recto, y por ello está constantemente discerniendo, discierne correctamente, y por ello sus caminos son rectos y estables. Aquí en Proverbios nos exhorta a caminar en rectitud, a constantemente enderezar nuestros pasos. En Proverbios 4, 25 al 27 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso es Proverbios 4, del 25 al 27. Mostrando un constante mantenimiento a tu caminar. Constantemente asegurándote y discerniendo si estás caminando en sabiduría, estás reflejando el temor de Dios, estás viviendo de una manera que es agradable delante de Dios. Porque eso es lo que Dios bendice. Entonces aquí en Proverbios 15, del versículo 20 al versículo 21, vemos como el hombre sabio endereza sus pasos. Constantemente se mantiene en rectitud y discierne si lo que está haciendo es de acuerdo al temor de Dios. Y por ello puede andar confiadamente cuando camina en rectitud. Ese es nuestro siguiente pasaje en Proverbios 3, versículo 21. Proverbios 3, versículo 21 al versículo 26. Donde vemos que el sabio, al andar en sabiduría, uno de los beneficios es que anda con confianza, con seguridad, con estabilidad. Proverbios 3, versículo 21. Dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice mismo en versículo 23, dice: entonces andarás, ¿no?, por tu camino confiadamente. Ahí vemos ese término de andar, de caminar. ¿Y cómo va a andar el sabio, el que es recto, el que pone en práctica los mandamientos de Dios y la sabiduría de Dios? Pues va a andar con confianza, con seguridad. Ahí en versículo 21 vemos como en esta exhortación se refiere a nosotros como el hijo, aquel que debe de atender al consejo del padre, o del maestro, aquel que está enseñando e instruyendo en el temor de Dios, y está pidiendo que atendamos a su sabiduría y que no se aparten estas cosas de nuestros ojos. Ahí mismo dice el versículo 21, no se aparten estas cosas de tus ojos. Entonces, no desvíes tu mirada de la ley de Dios, no desvíes tu mirada de lo que es recto delante de Dios, de la instrucción sabia. Incluso ahí dice: guarda la ley y el consejo. O sea, guardando la ley, realmente ese término aquí traducido ley se refiere a la sabiduría dada en la ley y en la palabra de Dios. Entonces, guarda la sabiduría, ¿no?, la sabiduría divina. Y el consejo, que es la idea de prudencia, de discreción. Entonces, esa instrucción en prudencia, guárdala, no se aparten tus ojos, y serán vida a tu alma. Realmente te va a impactar para vida, porque te va a proteger de la maldad y de aquello que te daña, de aquello que te lleva a la muerte y por ello va a proteger, te va a dar vida. Dice, y gracia a tu cuello. Entonces, esa sabiduría da belleza, como una decoración alrededor de tu cuello, ¿no? Como un collar que refleja esa belleza. Así va a ser la sabiduría, reflejando esa belleza al tú vivir en sabiduría. Y entonces, versículo 23 dice, entonces andarás por tu camino confiadamente. Ese término confiadamente es la idea de con total seguridad. Porque dice, y tu pie no tropezará. Porque vas a andar con seguridad, con confianza, con estabilidad. Y entonces no va a haber esos tropiezos. Viendo ese beneficio de andar en sabiduría, porque andas con confianza. Y por ello esa exhortación de que no se aparten de tus ojos. De que debes de guardar la ley y el consejo. Porque entonces vas a tener esa estabilidad y tu pie no va a tropezar. Y continúa en versículo 24 diciendo, cuando te acuestes, no tendrás temor. Ese término temor realmente traduce la idea de temblar, de terror. Realmente en vez de acostarte temblando, no sabiendo qué es lo que va a acontecer, o tener ese terror de que quizás el enemigo pueda atacar, o tener ese temor de que quizás al día siguiente te quiten tus pertenencias o no tengas esa estabilidad que antes tenías. Al confiar en Dios, vas a estar seguro. Vas a tener estabilidad y seguridad. Y por ello no vas a tener que temer cuando te acuestes. Dice, sino que te acostarás. Y tu sueño será grato, que es la idea de placentero. Va a ser dulce. Versículo 25, no tendrás temor de pavor repentino. Ese término pavor se refiere a terror, aquello que te hace temblar de miedo. No vas a tener ese temor. Dice, ni de ruina de los impíos cuando viniere. Ese término ruina se describe esa devastación de aquellos que son impíos, de aquellos que son culpables. Cuando le viene la ruina sobre ellos por su maldad, tú no lo vas a tener que temer, porque tú has caminado en integridad, y por ello no tienes que temer el juicio, porque tú has hecho lo que es recto. Pero el impío va a caer, y tú no vas, pero tú no vas a tener que temer esa ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? Versículo 26, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Y por ello vemos aquí en este texto, en Proverbios 3, del 21 al 26, la exhortación a que guardemos la ley y el consejo, que no se aparten de nuestros ojos esta sabiduría divina, y por ello el resultado va a ser vida, gracia, andar confiadamente y sin tropiezo, el no tener temor, sino poder dormir porque tienes protección. Y la razón por la que tienes esa estabilidad es porque confías en Yahweh. Y por ello, aquí la exhortación es que establezcas tu vida en la sabiduría de Dios. Que atesores la sabiduría de Dios. Que no dejes que se escape de tus manos. En Proverbios 4, del 20 al 21, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Eso es Proverbios 4, del 20 al 21. Y por ello siempre debes de buscar la sabiduría de Dios. Es importante guardar tu relación con Dios. Y por ello aquí vemos esta serie de beneficios para aquel que guarda la sabiduría divina. Porque menciona que la sabiduría da vida. El versículo 21 dice, y serán vida a tu alma. Varias veces en Proverbios menciona esa conexión entre andar en sabiduría y en largura de vida. En Proverbios 7, versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es Proverbios 7, 2. Proverbios 9, versículo 11. Porque por mí se aumentarán tus días. y años de vida se te añadirán. En Proverbios 11, versículo 19, como la justicia conduce a la vida, o sea, hacer lo que es recto conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Eso es Proverbios 11, 19. O en Proverbios 14, versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida. Y entonces por ello vemos aquí un beneficio de andar en sabiduría, es vida. También nos dice el versículo 22, es gracia a tu cuello, que básicamente te adorna de belleza, adorna tu cuello con belleza. Como es como un collar adorna el cuello y refleja belleza. Pues la sabiduría hace lo mismo. Versículo 23 muestra esa confianza, esa seguridad y esa estabilidad. Dice, y tu pie no tropezará. Entonces, mostrando esa estabilidad, como en Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. En Proverbios 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado. ¿No? Enfatizando la seguridad y la estabilidad de aquel que camina en sabiduría, y porque tiene esa estabilidad y esa seguridad puede dormir, puede descansar, no tiene que preocuparse. Y por ello menciona esa idea aquí en versículo 24, aquí en Proverbios 3, 24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Porque Dios le defiende, Dios sustenta. El salmista en Salmo 3, versículo 5, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O en Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es que andar en sabiduría y en el temor de Dios elimina el terror paralizante que les cae a los malos. El que camina en sabiduría tiene la seguridad de que Dios está con él. Aunque el mundo está lleno de trampas, el mundo está lleno de peligros, el que camina con Dios tiene seguridad. Es como en Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces sigue describiendo esa protección que Dios provee, diciendo, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso es Salmo 91, del 1 al 8, donde vemos que el que camina con Dios tiene seguridad, tiene estabilidad. Y por ello este pasaje aquí en Proverbios 3, del versículo 21 al versículo 26, vemos que el que anda en sabiduría anda confiadamente, con toda seguridad. Pero también nos dice Proverbios, aquí en Proverbios 4, del 10 al 19, nos menciona que el que anda en sabiduría, anda en amplitud, anda en luz, por esa seguridad que tiene, porque confía en Dios. Aquí en Proverbios 4, versículo 10, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Entonces aquí vemos otra vez esa vida que multiplica, el caminar en sabiduría, el recibir, el atesorar. Y esa idea de multiplican, estos Proverbios 4, versículo 10, es la idea de incrementar, de hacer numeroso los años de vida. porque ha recibido, ha atesorado esa sabiduría divina. Versículo 11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Ese término encaminado, literalmente en el lenguaje original, es la idea de instruir o de enseñar. Entonces ahí la palabra de Dios ahí encaminando, instruyendo en sabiduría para hacer lo que es recto delante de Dios, dice, y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces eso, ese camino, incluso ese término veredas, ahí traducido veredas, se refiere a un camino hecho con marcas de ruedas de un carro, ¿no? Ahí en el barro, que deja un carro y eso es lo que debes de seguir, esas veredas derechas te he hecho andar. Y de cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Ahí vemos nuestro término, ¿no? Cuando anduvieres, cuando andes, no se estrecharán. Ese término estrecharán, en el lenguaje original, es la idea de atar, o de presionar, de oprimir o de molestar. No sé si alguna vez te han atado los pies y te han dicho, corre. Es difícil correr cuando tienes los pies atados. Pues aquí mismo es esa idea, que no se te van a atar los pies. O sea, cuando andas en sabiduría, tienes libertad. Y por ello no se estrecharán tus pasos. No te van a oprimir, no te van a molestar. Vas a poder correr. Versículo 12 dice, y si corrieres, no tropezarás. Versículo 13, retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Ahí exhortando a no abandonar el consejo ni la sabiduría, sino recibirla. El versículo 10 nos ha dicho, recibe mis razones. Versículo 13 dice, retén el consejo. Ese término ahí traducido consejo se refiere a instrucción, que educa, que corrige, que disciplina. Y muchas veces no es muy placentera cuando te corrigen, pero es para tu bien, es para que aprendas, y es para que sigas caminando en rectitud y en sabiduría, en el temor de Dios. Y por ello la exhortación en el versículo 13, no lo dejes, no lo abandones, sino guárdalo. Que es la idea de proteger con cuidado. Guárdalo porque es tu vida, eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, por aquellos que son culpables y transgresores, no sigas sus caminos. No tuerzas tu camino, no perviertas tu camino, sino camina en lo recto, ¿no? Por eso no entres por vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Ese término ahí traducido, vayas, en versículo 14, es la idea de dirigir tus pasos. Entonces, no dirijas tus pasos por el camino de los malos, por aquellos que persisten en su maldad, sino eso es lo que debes de dejar. Versículo 15, déjala. No pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y si notas ahí ese contraste entre el camino del recto y el camino del malo, del impío. Porque el camino del recto tiene estabilidad, tiene seguridad. Es un camino sin tropiezo. Pero el camino del malo tropieza, está en oscuridad. Y por ello la exhortación de recibir mis razones. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, no entres ni vayas por el camino de los malos. Déjala, deja ese camino, no pases por ella. Apártate y pasa. Realmente nos está enseñando qué hacer en nuestra vida diaria. Cómo podemos apartarnos del mal y vencer la tentación. Al darnos cuenta de los peligros, al percibir los peligros de antemano y apartarnos de esos peligros en cosas que puedan ser de tentación para nosotros, esas trampas que nos ponen para hacernos caer. Apártate. Y la importancia de caminar en rectitud, porque da vida, te ayuda a andar en sabiduría, en rectitud, te da un camino estable, amplio y libre de tropiezo, te da luz. Pero el camino de los malos es hacia el mal, y caen y hacen caer a otros, y se alimentan de maldad y de robos, están en oscuridad y por ello tropiezan. Y entonces aquí, en estos Proverbios 4, en versículo 14, ahí mismo empieza diciendo: no entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. O sea, no te acerques, sino debes de dejarlo, debes de pasar por ella, dice, no pasar por ella. Es la idea de, o sea, pasa de largo, apártate de ella, no te acerques para nada. Y describe el porqué, versículo 16, porque ellos no duermen si no han hecho mal. Eso es lo que disfrutan, eso es lo que desean, eso es lo que buscan, es hacer lo que es malo, lo que es destructivo. Es que el camino de los malos es destructivo, el camino de los malos es violento. Por eso dice, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. O sea, están atados al hacer lo malo, al pecado. Son esclavos al pecado. Y su camino es oscuro. Ahí en versículo 18 menciona el camino del recto, que está lleno de luz y va aumentando en luz. Dice luz de la aurora. Ese término aurora se refiere a la luz que precede inmediatamente la salida del sol. Pues cuando viene esa primera luz, ¿qué es lo que ocurre? Pues va llegando más y más luz, más y más luz, más y más luz. Y por ello la senda de los justos le va llegando más y más luz mientras más se acercan a Dios, mientras más conocimiento tienen de Dios, mientras más aprenden del temor de Dios y más lo practican y más viven en sabiduría y reflejan esa sabiduría, pues más luz tienen. Y por ello dice que van en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el siglo XIX hace el contraste con los impíos, porque su camino es oscuro y por ello tropiezan y caen. Y el camino, es que el camino del malo es opuesto al de Dios. Es oscuro. El camino de los malos les hace tropezar más y más y les esclaviza, les atrapa. Es como el Salmo 36, del 1 al 4, dice: la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, que aquí tiene la idea de suavizar o de engañar, dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, se está engañando a sí mismo, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y no hace el bien. Esto es Salmo 36, ahora versículo 4. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y vemos cómo persiste en su maldad, y es que está atrapado, está esclavizado por su maldad, y por ello continúa en su oscuridad, continúa tropezando, continúa en su perversión y en su impiedad y en su culpabilidad delante de Dios. Pero aquel que teme a Dios y que camina en sabiduría, realmente anda en amplitud, anda en luz, porque Dios le bendice y le fortalece y le guía. Y entonces lo que hemos visto hoy es este término de andar en el libro de Proverbios, y hemos visto la importancia de andar en sabiduría, porque realmente conviene. Porque la sabiduría te da escape. La sabiduría endereza tus pasos. Y por ello hay que constantemente mantener tus pasos. Incluso asegurarte que te asocias con los sabios, porque hay sabiduría para aquel que anda con sabios, y al enderezar los pasos en sabiduría, andas confiadamente y andas en amplitud, andas en luz. Y entonces tenemos que considerar nuestras vidas, porque aquí tenemos esta exhortación de andar en sabiduría, de poner en práctica y atesorar y guardar la sabiduría divina, de buscar poner en práctica el temor de Dios, de andar en sabiduría porque conviene, de andar en integridad porque Dios da esa bendición, esa sabiduría, esa seguridad, esa fortaleza y esa protección a aquel que camina en integridad. Y debemos de considerar nuestras vidas. ¿Realmente estamos caminando en sabiduría? ¿Realmente estamos manteniendo nuestros pies en el camino recto? ¿O nos desviamos? Y persistimos en maldad. Y nos acercamos a la maldad porque parece que les aprovecha, entonces me voy a acercar. A ver qué ocurre. Cuando aquí la exhortación que hemos visto en estos pasajes es la importancia de mantenernos en el camino recto, en sabiduría, para vivir de una manera que es íntegra delante de Dios, sin tacha, andando en sabiduría, porque conviene. Vamos a terminar en oración.